decía. Mirar, el libro que tenemos, que es Órdenes y Espacios, Sistema de Expresión desde la Arquitectura Moderna, desde los siglos XV al XVIII, que es el libro que vamos a manejar en clase, pues yo lo que estoy haciendo es cogerme los temas que vais a tener ahí, me los voy a resumir, los voy a intentar ampliar si puede ser, para que tengáis, bueno, pues como unos apuntes elaborados que os ayude un poquito en el estudio de la asignatura. Los que ya me conocéis de otras asignaturas sabéis que yo solo hago con facilidad. Os decía que siempre, yo creo que el profesor debe ser el alumno más aventajado de la clase, el que intente leer más, saber más e intente preocuparse más por las cosas para poder transmitir eso. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, mirar, es con ese concepto de espacio arquitectónico. Bueno, el concepto de espacio arquitectónico en Occidente, que eso sí que lo tenemos que tener claro, hay una diferencia entre Oriente y Occidente, nosotros estamos acostumbrados a estudiar el arte en Occidente, es lo que vamos a ver, se define como esto, se define como el edificio en sí mismo y en relación con su entorno. Cuando hablamos del edificio per se, estamos hablando de arquitectura. Cuando hablamos del edificio en función del entorno, estamos hablando de urbanismo. Hoy en día este concepto lo tenemos muy claro, nos parece muy normal. Bueno, pues el concepto de urbanismo no surge hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI no tenemos ese concepto de urbanismo. Tenemos edificios, tenemos espacios arquitectónicos, tenemos arquitectura. Pero yo os digo que el concepto de urbanismo no va a surgir hasta el Renacimiento. Hasta el siglo XVI. Dentro de ese concepto que tenemos, nos vamos a encontrar con el personaje de León Bautista Alberti. Sabéis que en el 400 italiano, que es la iniciación del Renacimiento, hay dos grandes arquitectos. Un arquitecto que es eminentemente práctico, que es Filippo Brunelleschi, que es el arquitecto que hace el Hospital de los Inocentes, que hace la Iglesia de San Lorenzo, que hace la cúpula de Santa María de las Flores, y otro arquitecto que ya es eminentemente teórico, que es León Bautista Alberti. Alberti es el primer gran teórico del Renacimiento y, por lo tanto, el primer arquitecto teórico. Es el primer arquitecto que diseña y hace planos, y el concepto de arquitecto que tenemos hoy en día se lo debemos a León Bautista Alberti. Hasta ese momento no hablamos de arquitectos, hablamos de maestros de obras y de canteros. El maestro de obras es aquel que proyecta, pero que está continuamente a pie de obra con los obreros, con los canteros, con los demás que están haciendo el edificio, y es el que está ahí. Brunelleschi es un poquito el personaje que está a caballo entre los dos. Por un lado, va a ser arquitecto en el sentido moderno de la palabra, pero Brunelleschi va a estar siempre a pie de obra. Cosa que ya no va a hacer Alberti. Alberti ya va a ser un arquitecto en el sentido moderno de que va a proyectar, va a hacer planos, va a proyectar, se pasa por los edificios, pero no está permanentemente a pie de obra como hace Brunelleschi. ¿De acuerdo? O sea que el primer arquitecto en el sentido moderno de la palabra es León Bautista Alberti. Entonces, tiene ese vínculo con el edificio, va a tener ese vínculo del edificio con el espacio exterior, con el espacio urbano. Y así vamos a tener un nuevo concepto de ciudad y un nuevo concepto de urbanismo. Me imagino que todos conocéis, nos vamos a Florencia, Santa María Novella, y en Santa María Novella la primera obra importante que tenemos de Alberti es la fachada de Santa María Novella. La fachada de Santa María Novella está en un antiguo circo romano, donde se hacían carreras de caballos. Y entonces esa fachada está en consonancia con ese espacio, con esa plaza que tenemos hoy en día. Eso, por ejemplo, no le va a suceder a Brunelleschi. Brunelleschi, cuando hace la cúpula de Santa María del Fiore, Brunelleschi trabaja con pie forzado, igual que Alberti. Trabajar con pie forzado en arquitectura significa que coges un edificio que ya está hecho y tú lo terminas. En el caso de Brunelleschi lo que va a hacer es ponerle una cúpula renacentista a una catedral gótica, que es la Catedral de Santa María de las Flores. ¿Alberti qué hace? Alberti, Santa María Novella, también es un edificio gótico, pero lo que le va a hacer Alberti es ponerle una fachada como un telón, como si fuera una cortina, y es lo que le va a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues Alberti ya os digo que es el primer gran teórico del Renacimiento y ya habla en ese sentido urbano, y en esa formulación de las formas. ¿Qué hacen estos arquitectos del Renacimiento? ¿Por qué son arquitectos del Renacimiento y cómo los concebimos así? Pues mirar, desde el punto de vista teórico, lo primero que van a hacer es remitirse al mundo clásico. Y hablar del mundo clásico es hablar de Vitruvio. Vitruvio es el gran referente de la antigüedad, con sus 10 libros de arquitectura. Y entonces ellos lo que van a hacer es leerse a Vitruvio, leerse esos 10 libros de arquitectura y empezar a entender la arquitectura desde el punto de vista de la antigüedad clásica. Fijaros que la Edad Media es un paréntesis. Durante la Edad Media se están levantando iglesias románicas, catedrales góticas. No tiene nada que ver con lo que se ha levantado en la antigüedad. Y para empezar esa Edad Moderna con esa vuelta a la antigüedad clásica, tenemos que hacer referencia al mundo clásico. El mundo clásico va a surgir en Italia y concretamente en Florencia. ¿Por qué surge en Italia? Pues evidentemente porque Italia ha sido la sede del Imperio Romano. Hablo de Italia de no correctamente hablando, porque ya sabéis que Italia no existe como país hasta el último tercio del siglo XIX, pero estamos hablando de la península de Italia. Entonces, está claro que el Renacimiento tendría que surgir en algún sitio de Italia. Hubiera sido más lógico que hubiera surgido en Roma, pero Roma era un despropósito a nivel político. Entonces, ¿dónde va a surgir? Va a surgir en el sitio donde hay prosperidad económica y donde hay tranquilidad. ¿Cuál es la sede de la península de Italia con mayor prosperidad en este momento? Florencia. En Florencia hay una familia dominante, que son los Medici, que tienen un poder adquisitivo extraordinario y que van a poner su dinero al servicio de Florencia. Entonces, gracias a los Medici, Florencia es lo que es. Sin los Medici, Florencia no sería, vamos, absolutamente nada de lo que vemos en la actualidad. Hay una serie, no sé si la habéis visto en televisión, hay una serie sobre los Medici, buenísima, que han hecho ya 3 partes. La primera es sobre Cosme de Medici. La segunda es sobre Lorenzo el Magnífico, pero acaba con la muerte de Juliano de Medici. Y la tercera se inicia con la muerte de Juliano y va hasta la muerte de Lorenzo el Magnífico. Yo no sé si habéis visto las 3 series. Bueno, pues si quien no la haya visto, os animo hoy en día con estas cosas que tenemos en las teles tan estupendas, que te puedes ir a series, te puedes ir a mirar. Yo como con estas cosas no me defiendo mucho, tengo un marido estupendo que enseguida me dice por dónde tengo que ir, dónde buscar y bueno, cómo encontrar. Además, bueno, son todos guapísimos, ¿eh? Lorenzo de Medici, que no era un hombre especialmente atractivo, bueno, pues en la serie es impresionante Lorenzo de Medici, con lo cual, claro, le añade un plus a la visualización de para los chicos también, ¿eh? Las señoras son todas estupendas. Pero bueno, el tener a un Lorenzo de Medici, aparte de un hombre inteligente, pues atractivo, siempre mejora. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de espacio. Fijaros, lo primero que se está debatiendo en vuestro libro es el espacio. Es una cosa que nos parece de perogrullo, pero que hay que definir como tal. Y dentro de esa reflexión van a remontarse a Aristóteles, van a remontarse a Platón y hablan de que el espacio es un lugar físico, ¿eh?, o un concepto mental. Puede ser las dos cosas, ¿eh? ¿El espacio es un lugar físico existente o es un concepto mental? Si vosotros ahora mismo estamos en esta clase, estamos en un lugar físico. Pero si cualquiera de vosotros pensáis en vuestra casa, por ejemplo, el espacio no lo estáis viendo físicamente, lo tenéis a nivel mental en vuestra cabeza. Y tenéis ese espacio a nivel mental. Con lo cual, lo primero que yo os digo que se debate desde la antigüedad es el espacio en esos dos conceptos, como un espacio, un lugar físico o como un concepto mental. Durante la Edad Media, el espacio es ideal y místico, porque solamente pertenece al ámbito sagrado. Fijaros, la Edad Media es totalmente teocéntrica. El centro es la idea de Dios. Todo gira en torno a la idea de Dios. Y entonces, como es una etapa teocéntrica, solamente hay el arte rey es la arquitectura. La escritura y la pintura están supeditadas a la arquitectura. Con lo cual, el arte rey es esa arquitectura, ¿eh? Y como el arte rey es la arquitectura, pues toda la arquitectura que nos vamos a encontrar va dentro de ese ideal místico, ese ideal sagrado que van a ser las iglesias o las catedrales donde esté la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar con ese espacio. Y el espacio es algo físico, es algo que ocupa un lugar. Puede ser una catedral, una iglesia románica, puede ser una catedral gótica. Sabéis que el concepto de catedral no surge hasta el gótico. En el románico tenemos iglesias, ¿eh? De la única catedral románica que hablamos en España es de Santiago de Compostela, que por sus características de iglesia de peregrinación hablamos de la catedral de Santiago. Pero cuando estamos en el románico hablamos de iglesias, cuando llegamos al gótico hablamos de catedrales. Bueno, dentro de esa dialéctica de espacio real y de espacio mental se van asentando todas esas bases sobre ese discurso artístico que hemos dicho, y efectivamente el concepto lo hemos visto que es clarísimo. Es un espacio físico donde podemos estar, pero también es un espacio mental que podemos tener en nuestra mente y que podemos definir en nuestra mente. Hay un personaje importante que es Wolfflin. Yo, los que habéis estudiado ya conmigo, yo le recomiendo muchísimo a Wolfflin. Wolfflin tiene un libro, tiene varios libros interesantes, pero tiene uno. Se llama Conceptos fundamentales en la historia del arte. ¿Eh? Conceptos fundamentales en la historia del arte es un libro que sobre todo va a definir muy bien las bases del Renacimiento y del Barroco. Yo os lo recomiendo en primero, os lo recomiendo en segundo, pues al que no lo haya leído todavía, os lo vuelvo a recomendar en tercero. Para nosotros es que era de lectura obligatoria en primero. ¿Eh? Y entonces es de lectura obligatoria porque te posiciona muy bien las bases de lo que es el Renacimiento y de lo que es el Barroco, y te dejan los conceptos muy claros. Bueno, pues Wolfflin pertenece a ese grupo de historiadores, críticos, etcétera. Uy, por Dios, esto ahora como lo quito. Me voy a la lupa, ¿no? Bueno, ahora quiero pasar de página, que es otra. Al librito y a la siguiente, ¿no? Bueno, esto, como es el primer día, estos son los gajes del directo, nos va a pasar de todo. Bueno, pues esto sí que no sé cómo podrás quitarlo. Bueno, mirad. Vais a encontrar distintos teóricos que van a hablar de espacio. Uno de ellos es Wolfflin, que yo os digo es un referente fundamental. Otro va a ser Lieb, que es el que habla nos da por primera vez la idea del espacio como algo determinante en la creación de un estilo. Y efectivamente, el espacio arquitectónico es lo que define un estilo. Y entonces esa teoría nos la da Lieb. ¿Cómo definimos un estilo? ¿Cómo reconocemos un estilo? A través de sus edificios. Y entonces una forma de definir el espacio es a través de la arquitectura y a través de los distintos estilos arquitectónicos que se van sucediendo a lo largo de la historia. Tenemos otro autor, Semper, que ha expresado una idea similar y ve una diferencia de la arquitectura con las demás artes, que consiste en que esta era el arte y la técnica del espacio. Efectivamente, cuando hablamos de arquitectura, es el arte de trabajar en el espacio. Cuando hablamos de arquitectura y hablamos de pintura y hablamos de escultura, hablamos de otra cosa. Durante la Edad Media, que es un periodo teocéntrico, la pintura y la escultura están supeditadas a la arquitectura. Lo único que hacen es decorar un espacio. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros que en el románico o en el gótico, quien os haya explicado románico o gótico, el compañero que lo haya hecho, pues en el románico, por ejemplo, se va a concentrar toda la escultura en las jambas, en las arquivoltas, en el tímpano, y en el gótico va a suceder exactamente lo mismo, y la pintura igual. Tenéis que tener en cuenta que en el románico y en el gótico no existen ni escultura exenta ni pintura de caballete. Toda la arquitectura y toda la pintura del románico y del gótico están supeditadas a la arquitectura, por lo tanto, la arquitectura van a ser relieves, y la pintura, normalmente, lo que se va a pintar es o bien frescos o bien algún retablo que va a formar parte de ese centro religioso. ¿De acuerdo? Vale. Otros autores van a hablar del arte del espacio como responsable de dar forma a algo y de organizarlo. Eso es un hecho que está clarísimo. Yo me encuentro un espacio, lo defino, le doy forma y lo organizo haciendo un edificio arquitectónico. Y en función del estilo, ¿os acordáis que hemos hablado de otros autores que hablan de estilos? Pues ese espacio que yo estoy definiendo le voy a dar una forma románica, le voy a dar una forma gótica, le voy a dar una forma griega, le voy a dar una forma romana o le voy a dar una forma renacentista o barroca, dependiendo de eso. Con lo cual, el espacio, somos, el arquitecto es el responsable de darle forma y de organizar ese espacio. ¿Me seguís con los conceptos? Vale, bueno. Después tenemos que diferenciar un concepto fundamental entre lo que es espacio interior y espacio exterior. Ese es un concepto que tenemos que hablar, ya tenemos idea de que hay un espacio real y un espacio mental. Tenemos idea de que el espacio se va definiendo y nos va definiendo algo. Y luego, ese espacio, pues ya os digo que puede ser interno, puede ser externo. Si yo veo un edificio por fuera, estoy viendo el exterior de un edificio, es algo externo. Pero si entro dentro, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay dentro. ¿Eh? Cualquier edificio que veáis, hay una enorme diferencia entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Por ejemplo, si vais a Santa María Novella, estáis en la plaza de Santa María Novella, veis la fachada de Alberti, que es totalmente renacentista, entráis al interior de Santa María Novella y os encontráis una iglesia gótica. Vais a Florencia, vais a Santa María del Fiore, entráis en Santa María del Fiore, es una catedral gótica, terminada con una cúpula renacentista, pero es una catedral gótica. Pues entre lo que yo veo de fuera, que es una enorme cúpula maravillosa que va a definir el Renacimiento, y lo que me encuentro cuando entro dentro, hay una notable, y vamos, yo creo que yo por lo menos la primera vez que entré, pues entré unas cuantas veces, la primera vez que entré a Santa María Novella, me llevé la decepción de mi vida, porque es fea, es una catedral, además es que claro, en Santa María Novella está todo enfocado en la cúpula, y como está todo enfocado en la cúpula, por dentro además la han desmantelado. Porque Santa María Novella mantiene algunos frescos en el interior, pero ya sabéis que todo lo que había de valor en Santa María Novella lo han sacado y se lo han llevado a un museo estupendo que han creado, que es el Museo de la Ópera del Duomo. Está justo detrás de la cabecera de la catedral. Entonces, claro, se han llevado la escultura de Miguel Ángel, se han llevado prácticamente todo. Con lo cual, tú entras a Santa María Novella y te crea una sensación de vacío tremendo. Yo no... Os lo digo por si vais, que no os cree, que os va a generar un poquito esa sensación. Solamente hay alguna pintura al fresco de Uccello, de Castaño, pero tampoco hay gran cosa. Y, por supuesto, las pinturas de Vasari en el interior de la pintura. Pero eso sí que es un concepto importante. Volvemos a Wolfring, a Riel y a otros personajes influenciados por la psicología moderna. Y, en este sentido, van a ver el espacio como la teoría de la percepción. Fijaros cómo vamos a ir cambiando los conceptos de espacio. Y vamos a hablar de la teoría de la percepción. Es una teoría en la que el espacio se supedita a la percepción subjetiva del espectador. Entonces, el espectador, al contemplar aquello, lo va a contemplar pues en función de si le gusta más el románico, si le gusta más el gótico, si le gusta más el renacimiento, si le gusta más el barroco. O sea, que hemos pasado de un espacio real, un espacio mental, un concepto urbanístico, a una percepción subjetiva del espectador que está contemplando aquello, hasta el punto de que acabamos de decir la impresión que nos produce cuando entramos a Santa María del Fiore. Por lo tanto, a partir de ahora, fijaros, a partir de este momento, se introduce un elemento nuevo. El espacio ya no es una cosa mental o real que depende del arquitecto. También depende del espectador. Y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Comprendido ese concepto, hay que tener una relación de empatía entre espacio y espectador. Y todos los, esto es como todo, pasa con la música, pasa con la pintura, pasa con la escultura, pasa también con el espacio. Tú entras a un edificio y no te sientes igual de cómodo en un tipo de edificio que en otro. Tú oyes una pieza de música y aquí habrá gente que le guste la música clásica, habrá gente que le diga que la música clásica es un muermo y que no le gusta y que le duerme. Y bueno, y espero que no muchos, pero que también les gustará el heavy metal. Digo que no muchos porque a mí como que me trastoca mucho, ¿no? Me gusta el rock, pero no me gusta ya una cosa tan desorbitada, ¿no? Entonces, igual que en el campo de la música, en el campo del arte, el espectador juega un papel fundamental y vital. Y eso es algo que tenemos que aprender a tener en cuenta. Con lo cual tenemos espacio físico, espacio ideal, tenemos urbanismo y tenemos esa vinculación de espacio y espectador. ¿De acuerdo? ¿Desde casa me seguís bien? ¿Hay alguna pregunta? Vale. Bueno, de esta forma rompemos con el ideal de espacio clásico, fundamentado en el orden cósmico. Fijaros, desde la mitología clásica, lo fundamental es el orden en el universo. Y entonces, en el mundo de la mitología clásica, cuando yo os explicaba mitología, decía que ¿quién garantiza el orden en el universo? Zeus, que es el dios, el padre de todos los dioses, de los hombres, y el garante del orden en el universo. En nuestro mundo cristiano, el que garantiza el orden en el universo es Dios. Y así con cada una de las creencias. No vamos a enumerarlas porque hay muchas, pero ese es el concepto. Entonces, esa idea de espacio clásico tiene que ver con ese concepto de orden en el universo. El espacio es lo que nos ordena el mundo. Ahora mismo salimos a la calle y ¿dónde encontramos el orden? En la distribución de las calles y la distribución del espacio. No tiene nada que ver que os deis una vueltecita de este barrio hacia arriba, que os metéis al Madrid de los Austrias y empezáis a callejear por calles medievales, ese Madrid de los Austrias, que a mí me encanta porque soy de esta zona, pero que comprendo que es complejo. No tiene nada que ver si nos vamos, por ejemplo, a un Madrid, pues al Madrid del barrio de Salamanca, que son calles, bueno, pues paralelas, estructuradas. La ordenación del espacio es radicalmente distinta. Y cómo la percibimos los espectadores también. Es mucho más fácil caminar por el barrio de Salamanca que por aquí, pero también es más aburrido. Aquí, si no vas pendiente, llega un momento que no sabes ni dónde estás. Os metéis en cualquier barrio medieval, os metéis en el Madrid de los Austrias, os metéis en la Barcelona óptica, os metéis en cualquier barrio así, y realmente, si tú no conoces la zona o no tienes muy claro, no te vas fijando, llega un momento que te despistas y no sabes ni dónde estás, salvo que lo conozcas muy bien. Si tú te metes en un espacio totalmente geométrico, como puede ser el barrio de Salamanca o como puede ser la Castellana, que la Castellana es imposible perderte. La Castellana es un espacio amplio, y ahí no te pierdes, es un espacio unificado. Con lo cual, esa idea de orden cósmico a través del espacio es fundamental. Es una forma de organizar la ciudad, de organizar el cosmos, de que de alguna forma sea todo más racional. ¿Comprendido? Y eso viene a partir del Renacimiento, porque cualquier ciudad medieval, las calles son totalmente entrelazadas. ¿Alguien sabría decirme por qué? ¿Porque hay ese cambio del mundo medieval al mundo del Renacimiento? A ver, vamos por partes. Hablamos de que ya no hay teocentrismo. Tú me decías de las ciudades, la ordenación del claro. Tú me decías. Más ideas. Eso, estáis viniendo muy para acá. Mirad, las ciudades medievales, yo pregunto por las ciudades medievales, nos hemos derivado mucho. Las ciudades medievales tienen esa estructura un poco laberíntica por una mera cuestión defensiva. O sea, eso es de cajón. Si nosotros ponemos un barrio de Salamanca, en la Edad Media nos las dan por todas partes, porque pueden entrar tranquilamente por cualquier sitio. ¿Qué es lo que se hace en la Edad Media? Primero, las ciudades, el espacio se acota. Ese concepto de espacio real en las ciudades se acota, se pone una muralla, ¿vale? Defensiva. Y una vez que tenemos una muralla defensiva, hay que intentar que las ciudades sean lo más dificultosas posibles para tomarlas. Si yo resulta que me baso en un ejército romano, con el cardo, el decumano, una calle norte-sur, este-oeste, pues eso es muy fácil de tomar. Entonces, cuanto más sinuosas sean las calles, cuanto más complicadas sean, más difícil lo van a tener para poder entrar a atacar una calle. ¿De acuerdo? Por eso todos los barrios medievales de cualquier ciudad medieval, es un poquito de esa época, y todas las ciudades medievales que aún conservan un poquito su casco histórico, va así, sencillamente es mera supervivencia, es defensivo. Si yo pongo amplias avenidas como los Campos Elíseos, como la Castellana o como la calle Velázquez, vamos, entra el ejército, la saco directamente. Si yo hago calles estrechas, sinuosas, que se vayan entrecruzando, pues cuanto más difícil se lo ponga, mejor, porque los voy a meter en un laberinto que va a ser mucho más fácil atraparlos o que no. Dime. Dime. Bueno, da igual, hablar uno y luego el otro. Claro. Y efectivamente, no había una planificación urbana, se hacía como Dios les daba a entender, siempre facilitando que no hubiera ese... O sea, dificultando, mejor dicho, más que facilitando, dificultando la entrada de un ejército. No había idea de ciudad como tal. No, no. Dime. No, no las conozco. No, tengo una asignatura pendiente ahí. Pero eso es distinto. Esas ciudades... Pero mira, es que tú mismo me lo estás diciendo, es el camino. Y eso no es una ciudad, eso es el camino de Santiago. Sí, sí, pero esas ciudades van en el camino de Santiago y el camino tiene que ser direccional hacia Santiago. Entonces, es claro, son conceptos distintos. Son conceptos. De todas formas, mirad, yo ahora no me he metido en mi página. Voy a meterme un segundín en la página, ¿vale? Para los que os acordáis, bueno, mi nombre es Maite, que ni siquiera me he presentado, ¿lo conocéis todos? Mi nombre es Maite, entonces si ponéis Maite seguido de la palabra arte en internet, ponéis Maite Arte, pues después .wordpress.com va a salir mi página, ¿vale? Si solo ponéis Maite Arte, como pasa aquí, no hay problema porque os viene el rincón de Maite que os va a llevar a la página también. Entonces, entramos aquí y os cuento, bueno, primer punto, mirad, aquí a la derecha tenemos una pestañita, esta pestañita gris, yo lo que os voy a decir que bajéis, porque hay mucha información en la página, bajáis hasta abajo, hay, pues no sé, opiniones, hay viajes, hay opiniones de personas, tal, y aquí mirar, pone, aquí al lado donde estoy yo, donde le un besito a la esfinge de Giza, bueno, pues pone suscripción por correo electrónico, Todas las personas que queráis estar al día con mi página, solamente tenéis que poner aquí donde pone introduce tu email, ponéis ahí vuestro email. Ponéis el email y a continuación dais a sigue mi blog. ¿Sí? En el momento que pongáis el mail y sigue mi blog, hay 500 seguidores del blog. ¿Sí? Ponéis el mail y sigue mi blog, automáticamente a partir de ese momento, cada vez que haya algo nuevo en el blog, os va a llegar un email diciendo que ha habido una publicación nueva. Yo, lo que tenga que ver con libros, con explicaciones, tal, lo que tenga que ver con informática, no tengo ni idea. Ya veis que os pido ayuda con la lupa, con el no sé qué. Yo ahí agradezco la ayuda de cualquiera que podáis hacer. El blog lo lleva mi marido, es el técnico. Entonces, por ejemplo, lo último que ha entrado aquí, echáis un vistazo en casa, mirad, lo que es la presentación del blog son fotos de los viajes que hemos ido haciendo a Italia, pues el Moisés de Miguel Ángel, la cena de Leonardo en Milán, Venecia, esto es de Sicilia, el Valle de los Templos en Sicilia, el Coliseo, por supuesto, este es el Duomo de Florencia, esta es una pintura maravillosa de la cena del Maús de Caravaggio que está en la Pinacoteca de Brera en Milán, y por supuesto el David de Miguel Ángel. Ahí hemos hecho una pequeña selección de fotos, casi todas las fotos que hay aquí son fotos nuestras, tomadas en los viajes. Entonces aquí, bueno, pues tenéis una felicitación de Navidad, yo suelo hacer un par de viajes al año, los viajes son privados, no tienen nada que ver con la UNED, sea, que podéis ir vosotros, pueden ir amigos. Si vosotros no podéis ir y sabéis de un amigo, un familiar que le apetezca ir, puede ir. Podéis ir acompañados, podéis ir como queráis, ¿eh? El año pasado estuvimos en Jordania, sitio que nos encantó, ¿eh? Y al que repetiremos porque vinimos todos fascinados de Jordania y hubo mucha gente que se quedó fuera y no pudo venir a Jordania, ¿eh? Y luego a principios, hacemos normalmente un viaje en junio, otro en septiembre. Nos hemos ido a Pompeya, a Capri y a Nápoles, que ha sido un viaje maravilloso. Hemos estado una semana en Pompeya, en Capri, en Nápoles. Hemos visto, como veis aquí, la Casa de los Misterios. Este es el Hércules Farnesio, que está en el Museo Arqueológico. Bueno, en fin, un poquito de todo. Esta es una felicitación de Navidad que hace mi marido con esas composiciones de ahí. Bueno, aquí, por ejemplo, tenéis un viaje que vamos a hacer en septiembre a Venecia y Rávena con visitas sorprendentes. ¿Por qué con visitas sorprendentes? Porque aparte de ver Venecia y de ver Rávena, quien esté interesado que entre y que lo vea, pues vamos a hacer dos visitas muy especiales para mí. Una que yo no he hecho nunca, porque hemos contratado la Basílica de San Marcos a puerta cerrada para el grupo. Entonces es una visita nocturna. Ahora han puesto de moda eso, valen un pastón, también os lo digo, ¿eh? Y entonces, pero si tú vas pagando 1.000 euros por delante, pues te abren lo que sea. Y entonces, la Basílica de San Marcos, a mí me dijeron en la agencia, ¿qué te parece esto? Me parece maravilloso. Entonces, nos van a abrir, tenemos ya reserva con hora para entrar a la Basílica de San Marcos. Cuando cierran a todo el mundo, a partir de una determinada hora, abren para eventos, ¿eh? Entonces tú pagas y te abren. Entonces vamos a ir con una guía local, conmigo, y vamos a ir a puerta cerrada a la Basílica de San Marcos, donde como va a ser de noche nos van a iluminar la Basílica. En fin, es otra forma de ver la Basílica de San Marcos, que yo la he visto ya unas cuantas veces, pero no tiene nada que ver de cómo la he visto hasta ahora a cómo la voy a ver. Por eso es con sorpresas, porque una sorpresa es esto que sabíamos que existía y bueno, nos hemos tirado a la piscina porque pensamos que es algo muy atractivo. Y luego el último día, a la vuelta, vamos a volver por Padua y vamos a hacer una escapadita a ver la Capilla Scrovegni de Giotto. ¿Eh? La Capilla Scrovegni de Giotto es complicadísima de ver también, porque ya lo hicimos en el primer viaje y no repetimos de lo complicado que era, pero yo he dado un poquito la vara en la agencia, va, se lo trabajan un poquito, y porque se entra de grupitos pequeños, entonces, bueno, pues tuvimos que entrar en dos pases, tienes que como despresurizarte, tienes que igualarte en una sala en temperatura y humedad, sí, para poder entrar y que no es porque es tan residencial. Bueno, pues vamos a visitar también la Capilla Scrovegni. No quedan muchas plazas, quedan como 5 plazas, o sea que os lo digo que si alguien tiene interés en ir, pues que llame, que se ponga aquí, aquí está el nombre de, está la persona de contacto con el teléfono y tal. El primer viaje que tenemos este año es a Moscú, San Petersburgo, Y quedan 3 o 4 plazas en ese viaje, ¿eh? Lo digo porque si os apetece Venecia, tal, pero bueno, Italia lo trabajamos más. Moscú, San Petersburgo no creo que sea un sitio que repitamos, porque hay sitios, Italia siempre repetimos algún destino. Entonces quedan las últimas plazas en Moscú, San Petersburgo. Si a alguien le apetece venir con nosotros, pues ahí tenéis esas últimas plazas en Moscú, San Petersburgo. Y luego para grupos de senior, todo esto ha venido por los temas que yo elaboro, que yo trabajo, vamos. Estoy dando unas clases de historia medieval de España, de historia de España, a un grupo de senior. Y les estoy elaborando temas, Entonces aquí tenéis a Fernando III el Santo, a Jaime I el Conquistador, también que los pongo aquí a vuestra disposición por si a alguien le apetece. Y luego, bueno, un viaje cultural a Jaén Úbeda y Baeza, que lo tenemos completo, que es para el 13, 14 y 15 de marzo. Pero alguien me ha dicho por ahí que estaba interesado en ir y yo, mira, esto es como todo, vosotros llamar a la agencia y si estáis interesados en ir un par de personas, pues llamáis y si Nati os puede conseguir, esto depende de la disponibilidad del hotel. Si os pueden conseguir habitación, pues sin problemas y si no, pues nada, no hay problema. Pero si tenéis claro que queréis un viaje, no lo dejéis porque las plazas se agotan con facilidad, ¿vale? Bueno, pues Jaén, Úbeda y Baeza para ver Renacimiento. Y bueno, me vuelvo a ¿dónde estamos? Aquí, a Inteca. Me vuelvo. En eso os explico yo. En todo os explico yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Roma y Florencia, hasta ahora me estoy escapando de los guías, y hasta que me echen una bronca considerable, aunque ya me pasó en Pisa, que por eso me he vuelto, pues en Roma y Florencia luego yo sola, con el palizón correspondiente. En los demás sitios siempre llevamos un guía de apoyo, porque si no, no te dejan explicar. En Jaén V de Ibaeza tengo que llevar un guía de apoyo, porque es obligatorio. Entonces, bueno, el guía explicará unas cosas y yo siempre me pongo en contacto con los guías. Hay guías con las que yo trabajo. A Federica en Venecia ya trabajo 2 años con ella. Y bueno, sabe perfectamente que hay unas cosas que explica ella, otras que explico yo. Por ejemplo, si vamos en un taxi por el Gran Canal, explica a ella, por supuesto, que es la que conoce Venecia. Pero, por ejemplo, el día que vamos a la Academia de Venecia, como en la Academia no va nadie, yo ahí me libro de Federica, voy yo sola. Pero tienen que ser cosas muy puntuales, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, lo acabo de subir a Inteca. Ah, bueno, sí, eso se lo diré a mi marido. Y cuando tenga un ratito, que me va a echar de casa entre unas cosas y otras, pues cuando tenga un ratito que lo suba. Porque, digamos, le tengo con vosotros, le tengo con los de senior de tal. Entonces, yo trabajo mucho, pero él también, ¿eh? Entonces, bueno, sí, le diré que lo suba también a los documentos, a mi página. Y luego hay alguien que me ha hablado de las clases estas que grabo, que mi marido ya me lo dijo en alguna ocasión, que yo no sé descargarlas para poderlas poner en la página. Pero bueno, eso ya el que indague, porque por aquí hay gente que me ha dicho que se las descarga y se va a hacer footing o se va a pasear y se pone las clases de fondo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor le puedo decir que lo haga para ver, para intentar ponerlas en la página también, porque parece ser que el día que dejas la UNED, directamente, automáticamente, ese mismo día te borran todo, ¿no? Sí. Eso me lo han comentado. Pero bueno, es que grabamos 2 ratos, ¿eh? Tenemos que grabar otras 2 personas y yo. Entonces, automáticamente borran todo. Entonces, me da pena por vosotros, porque yo ya me lo sé, pero bueno. Bueno, entonces ahí tenemos esa idea de ese orden cósmico que decíamos y la influencia que hay. Mirad, Biel va a realizar una reflexión y nos habla de la creación de la realidad y la vinculación con la sociedad. Eso va a ser también un concepto de espacio. En el momento que hablamos de urbanismo, que no solamente hablamos de arquitectura, mirad, durante la Edad Media solo hablamos de arquitectura. A partir del Renacimiento hablamos de urbanismo. La arquitectura empieza a tener conexión con el espacio que le circunda. Y en el momento que hay conexión con el espacio que le circunda, hay conexión con la sociedad y hay conexión con el espectador. ¿De acuerdo? Pero ese concepto es a partir del Renacimiento. Hasta la Edad Media, el espacio, cuando hablamos de arquitectura, nada más. Empezamos a hablar de urbanismo, de concepto de sociedad, de espectador, del Renacimiento en adelante. Esto es un concepto que quiero que os quede claro. ¿Eh? Bueno, ha habido un debate en los años 50 del siglo XX, en las que hay una serie de trabajos importantes. Por ejemplo, mirad, Martinsen habla del concepto de espacio en la arquitectura griega. Esto es del año 58. Julio Carlo Argan, que es un referente, hablar de arte es hablar de... Hay pesos pesados en el arte, unos Wolfflin, otros Argan. Pues Julio Carlo Argan habla del concepto de espacio arquitectónico del barroco. Que sé que son buenos, referentes para leer. No hay forma de quitar la lupa. Bueno, mirad, aquí tenéis en el año 75 a Cristian, que habla del espacio y de la arquitectura. Tenemos otro libro sobre el espacio y la arquitectura del año 81. Tenéis ese de arquitectura y siglo XX del 59. Y también el de Bruno Cebi, de Saber ver la arquitectura, de 1958. De todos ellos, yo os recomiendo al que he leído que salga. Los otros ya, si os dais cuenta, son más antiguos, la mayoría, son de los años 50, de los 60. Pero Julio Carlo Argan es un referente extraordinario dentro del mundo del arte. Es alguien a quien nos referimos todos y de quien vamos a hablar absolutamente todos los historiadores del arte. Bueno, se van a unir las reflexiones sobre concepto de espacio Y vamos a empezar a hablar de otros autores que os tienen que sonar también. Frank Castell es un referente importante. Panofsky, Panofsky sobre todo en iconología es un referente importante. Bueno, pues estos autores hablan de que el espacio constituye el elemento indispensable del derecho arquitectónico. Es de cajón. Si no hay espacio, no hay arquitectura. Lo que pasa es que lo hacen todo como muy grandilocuente, pero evidentemente el espacio es lo que define el hecho arquitectónico. Si no dispongo de un espacio para levantar un edificio, nunca voy a tener una arquitectura. Está clarísimo que el espacio es el elemento imprescindible dentro de un hecho arquitectónico. O sea que el concepto de espacio yo creo que os va quedando claro. Bueno, hay una serie de ideas y de teorías vinculadas con diferentes formas de pensar y de entender el espacio. Mirad, una de las corrientes es la funcionalista. La funcionalista, que está representada por Sullivan, los nombres olvidaros de ellos, quedaros con Argan, Panofsky, Frank Castell y pocos más. La funcionalista nos dice que el edificio está determinado por su función y esa es una realidad que está ahí, incluida y relacionada con su carácter simbólico. Evidentemente, lo que define el espacio es su función. No es lo mismo un castillo que una iglesia, no es lo mismo una plaza que cualquier otro sitio. Entonces, el espacio lo vamos a definir siempre en función de... según su función, para qué lo necesitamos y cómo lo estamos utilizando. ¿De acuerdo? La función es fundamental. Hay otras corrientes que dicen que lo importante no es tanto la función, sino la forma, una corriente formalista. Entonces, esa, Wolfflin es uno de los que sigue esa corriente y hablan de la preponderancia de los elementos formales al margen de la estética. Es decir, se basan más en las formas que en el fondo, definiendo un espacio por todas las formas que hay allí, más que en el fondo en sí, más que sea una catedral o que sea una iglesia, que sea un palacio, cómo estructuramos eso de manera formal, qué elementos formales le ponemos para estructurar. Es otra de las cosas, La funcionalista por su función, la formalista por los elementos formales. Hay otra corriente que es la historicista, que ve el espacio y hace que el espacio dependa del hecho arquitectónico, del contexto para el que está creado ese espacio. Entonces, en esa corriente historicista depende del hecho arquitectónico. Yo puedo levantar un espacio para hacer una vía romana o para hacer un castillo, para hacer una catedral o para hacer lo que sea. Entonces, depende de ese contexto historicista. Tenemos otro concepto que es el del espacio como tal, la de la espacialidad. Bueno, esa idea de que la arquitectura reside en el espacio, que ya venimos hablando de ello desde que hemos empezado en la clase, es un concepto clarísimo. Lo que define la arquitectura es el espacio. Wolfflin, y esto. Lo que define la arquitectura es el espacio y entre ellos Wolfflin va a ser uno de los que defiendan esto, que realmente lo que va a definir la arquitectura es el espacio. Y eso es lo que va a hacer que definamos el periodo artístico al que corresponde. Mirad, hacia los años 60 del siglo XX hay una posición crítica de José Ricardo Morales, concretamente este señor, pone en tela de juicio muchas cosas, escribe una obra en el año 69 que se llama La concepción espacial de la arquitectura. Esta obra tiene ya 50 años, con lo cual, bueno, pues tendrá sus pros y sus contras, como todo. Pero la idea es que la esencia de la arquitectura lo que hace es definir, diferenciar el espacio físico del espacio abstracto. Y reivindica la arquitectura del movimiento moderno y va a marcar un debate sobre el concepto de espacio. Una cosa es el espacio físico, que hemos hablado, otra es ese espacio ideal o abstracto. Tú te vas a hacer una reforma en tu casa o te vas a construir una casa y tienes que tener un concepto de espacio abstracto en tu mente para ver cómo quieres hacer esa reforma o cómo quieres levantar esa casa. Ese es un concepto de espacio abstracto. Mientras que cuando tú ya llegas a una casa que está distribuida, estás con un espacio físico. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, esto es muy filosófico todo, pero todos están todo el rato hablando de lo mismo. Lo que pasa es que el libro os lo recoge tal cual y quiero seguir un poquito el libro porque os vais a examinar de él. Pero vamos, se podía haber dicho todo de una forma también muchísimo más sencilla. ¿Seguimos? Bueno, Foucault, el del péndulo. Bueno, Foucault en los años 70 reivindica una visión ideológica del espacio. Foucault ha tenido un peso específico muy importante en todo el mundo del arte. Entonces reivindica esa visión ideológica del espacio. Y a partir de sus estudios con edificios del siglo XVIII y siglo XIX, pone en relación los conceptos de espacio y poder. Y aquí dijo una de las mayores verdades que existen en el mundo del arte. Es el arte está vinculado al poder. Por lo tanto, el espacio está vinculado al poder. Bueno, eso que hoy nos parece de perogrullo, hasta que en los años 70 no lo dice Foucault, no lo había dicho nadie. De ahí la importancia que tiene Foucault en este sentido. El espacio es fundamental para ejercer el poder. ¿En la Edad Media dónde está el poder? En la religión. ¿Cómo son los espacios religiosos? Iglesias y catedrales. Monasterios, todo lo que tenga que ver con el ámbito religioso, porque es un espacio, es una época teocéntrica. Monasterios, catedrales, iglesias. Entonces, el espacio va vinculado. Es que no sé qué hacer con esto. No hay manera, Bueno. Bueno, y el espacio está, de hecho creo que tenéis una asignatura que se llama Espacio y Poder, que no sé si la habéis tenido ya. Arte y poder, arte y poder. Bueno, pues arte y poder, en definitiva, es esto. ¿Por qué sucede esto? Pues es una cosa, ya lo habrán contado en la asignatura, pero es una cosa que va estrechamente vinculada. Hasta los impresionistas, y fijaros que eso es antes de ayer, finales del siglo XIX, el arte es por encargo. Y como el arte es por encargo, ¿quién encarga obras de arte? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Eso es así. Entonces, las arquitecturas, las esculturas, las pinturas, las encarga quien tiene el poder económico y el poder político, el poder religioso, el poder de lo que queráis, pero el poder. Y todo el arte es por encargo. Los impresionistas son los primeros artistas, fijaros lo que os digo, los primeros artistas en la historia del arte que pintan algo porque quieren, porque les apetece, porque les apetece hacer eso. Sí que había algunos artistas que habían hecho eso, pero de forma esporádica, como le pasa, por ejemplo, a Velázquez cuando pinta los jardines de la Villa Medici, como le pasa a Goya cuando pinta las pinturas negras. Pero son cosas esporádicas que hacen para ellos. Pero los impresionistas van a ser los primeros artistas de la historia del arte que no pinten por encargo y pinten lo que les apetezca. Y pinten, se vayan a una fiesta, se vayan a una catedral y pinten la catedral de Rouen a distintas horas del día o pinten el Moulin de la Galette o pinten lo que quieran. ¿De acuerdo? O la impresión del sol naciente, que pinten algo. ¿De acuerdo? A partir de ahí el concepto de arte cambia. Y cambia mucho ya para el resto de la posteridad. Fijaros, hasta este momento el artista, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes en esta vida. El artista trabaja en cargo, entonces lo que tiene que buscar es que le guste lo que ha hecho a la persona que se lo ha encargado. Pero en el momento, pero el tema se lo da. Entonces a Velázquez le encargan un retrato de quien sea, pero le encargan un retrato, le encargan una pintura mitológica de Baco, de Vulcano, de lo que sea, pero le encargan el tema. El artista lo que pone es su imaginación, su inventiva, pero el tema te lo dan. Luego ya sabemos que con el mismo tema, dependiendo de los artistas, se va a trabajar de formas radicalmente diferentes, pero el tema nos lo han dado ya. En cambio, a partir de los impresionistas, esto cambia radicalmente. En el momento que estos señores salen y pintan, y ya os digo, pintan lo que les apetece y lo que les parece oportuno, han cambiado las reglas del juego. Y no, ya no es una persona que me encarga algo, yo se lo doy y me paga y yo puedo vivir de eso. Ahora yo hago algo que a mí me apetece y a ver si soy capaz de vender eso. Y eso cambia mucho las reglas del juego en el mundo del arte. Entonces, hoy en día, si conocéis a algún artista, se hacen exposiciones en galerías o en otros sitios y en esas exposiciones hay cuadros a la venta. Y puede pasar que el artista guste y que venda todo o que no guste y no venda absolutamente nada. No hay nada garantizado. Entonces, ya os digo que han cambiado las reglas del juego. Entonces, lo importante a partir de ahí es la creatividad del artista. ¿Qué se inventa el artista para crear? Sobre todo a nivel de arquitectura y escultura, porque la pintura te siguen encargando un edificio, te siguen encargando lo que sea, ¿no? Pero en escultura y pintura han cambiado radicalmente las reglas. ¿De acuerdo? Entonces, el artista ya no solamente tiene que trabajar un tema lo mejor posible para que le guste al cliente. El artista tiene que elegir un tema que le pueda gustar a un posible cliente. Entonces, claro, esto es mucho más difícil, porque cuando hasta los impresionistas, si a ti, imaginaros que sois Miguel Ángel, es un ejemplo estupendo, ¿no? Entonces a Miguel Ángel le encargan la Piedad, le encargan el David, le encargan el Moisés, le encargan Tata, y Miguel Ángel tiene una serie de encargos que cumple, entrega y cobra. Uno de los artistas mejor pagados de la historia y uno de los artistas que más gasta su dinero. Está muy bien trabajar, pero también está muy bien disfrutar un poco, que el pobre Miguel Ángel no disfrutó de nada, ¿eh? Se pasó la vida trabajando, ¿eh? Entonces, el trabajo está muy bien, pero también está muy bien disfrutar. Yo por eso viajo mucho, ¿eh? Entonces, me parece fundamental. Y luego tenemos otros artistas, como el Greco, que son el punto contrario. El Greco es un sibarita que le pagan un dinero y según se lo pagan, se lo gasta y siempre tiene deudas y siempre tiene problemas y siempre está pidiendo más dinero. Son como los artistas contrapuestos, ¿no? El Greco o Miguel Ángel. Bueno, pues a partir de ahí, fijaros el concepto de espacio y poder. Arte y poder. Espacio y poder. ¿Quién define el espacio? El que tiene dinero para encargar una obra. ¿Quién tiene dinero para encargar? Ahora que estamos hablando de espacios, que es nuestra asignatura. ¿Quién tiene dinero para encargar? Pues si estamos hablando de temática religiosa, nos van a encargar la iglesia. Nos va a encargar la iglesia el tema que sea. Entonces nos va a encargar un monasterio, una catedral, una iglesia, lo que sea. Y si estamos en arquitectura civil, pues si estamos en España, que es una monarquía, lo va a encargar la corona normalmente. Si estamos en un país como Italia, que son pequeñas ciudades en las que cada una tenemos algo distinto, en Nápoles estaba España, en Milán estaban los Sforza, en Florencia están los Medici, pues cada una de estas familias se va a encargar. El que tiene el poder, los Sforza, se encargan el castelo Sforza en Milán, que no sé si lo conocéis, es un castillo defensivo, es, vamos, es una fortaleza defensiva. Porque Milán está al lado de Austria, al lado de, está en el norte de Italia y está en los límites de donde puede llegar por todas partes. Está al lado del Tirol, está al lado de Austria, está al lado de todo. Con lo cual Milán tiene que defenderse por todas partes. Tenemos a Venecia, que es una urbe totalmente vinculada al mundo del lujo, del glamour. No tiene nada que ver la arquitectura de Milán con la arquitectura de Venecia. Si te vas a Roma, tienes la arquitectura de los papas. Si te vas a Florencia, tienes los palacios de los Medici. Primero se construye en el Palacio Medici, ¿eh? Y después se compra en el Palacio Pitti. En función de quién tiene el poder, así va a ser el espacio. Y, por ejemplo, en Florencia está clarísimo. Los Medici se hacen el Palacio Medici, ¿eh? Al lado de la iglesia de San Lorenzo. Y llegan los Pitti, que son una familia importantísima, y dicen, nosotros queremos ser más que los Medici. Porque, claro, aquí se trata de que todos fueran más que los... Todos querían ser más que los Medici, porque los Medici eran los más... Los Pacci querían ser más que los Medici, los Pitti querían ser más que los Medici. Cuando los Pitti se encargan de un palacio por todo lo alto, como tres veces el Palacio Medici, les pasa. pasa a los Beauty, que eso hay que tener cuidado porque le pasa a mucha gente en este mundo, que se arruinan. Quieren un palacio tan importante, tan descomunal, que se arruinan construyéndose el palacio Pitti. Y al final, ¿qué pasa? Que se lo tienen que vender barato ¿a quién? A los Medici. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno encarga, porque a veces nos queremos hacer una casa tan estupenda, tan estupenda, tan estupenda, que cuando queremos darnos cuenta se nos ha echado la data encima y no la vamos a disfrutar. Yo conozco gente así, que se va a construir una casa, que se va a construir un chalet, que se va a construir no sé qué, y luego no tienes tiempo para disfrutarlo. Eso es la historia del arte. Les pasa a casi todo el mundo. Se mandan a construir un palacio y que lo disfrutan los hijos o los nietos, porque ellos no les dan tiempo. Así que tomad nota y encargaros algo que podáis ser más moderados, encargaros algo que podáis disfrutar vosotros. Bueno, pues espacio y poder. Arte y poder y espacio y poder. En todos los ámbitos, arte y poder. Estamos en el ámbito de los espacios, pues espacio y poder. Mirad. Entre otros autores tenemos a Lefebvre, que nos habla de tres tipos de espacio. El espacio físico, que es el que percibimos. El espacio mental es el abstracto, el que tenemos en la mente cuando queremos decir me quiero ampliarla, me quiero hacer un chalet, me quiero hacer no sé qué, me quiero, sería la parte abstracta. Y el espacio social, ese espacio en el que convivimos con los demás. Entonces, realmente hay tres tipos de espacio, no solamente el físico y el mental del que hemos hablado siempre, sino también el espacio social, porque nuestra casa o nuestro palacio normalmente no está como las villas paladianas, que sí, si conocéis las villas paladianas, conocéis la rotonda, la malcontenta, todas esas villas paladianas están ahí puestas en esa ribera del Brera que está yendo desde Venecia a Vicenza. Entonces, bueno, son espacios independientes que te lo puedes construir como quieras, pero normalmente es que los espacios estén vinculados a algo social. Entonces, el Palacio de los Medici está al lado de la Iglesia de Lorenzo, al lado de otras zonas. Entonces, son espacios libres. ¿Hasta ahí con preguntas? ¿Desde casa? Vale. Vamos al segundo concepto de espacio. El espacio como orden racional. Roma y la conciencia de espacio interior. Bueno, mirad, ¿a qué hora acaba la clase? Bueno, a mí se me pasa muy pronto el tiempo, yo no sé. El espacio como orden racional. Roma y la conciencia del espacio interior. Mirad, la conciencia de espacio interior va a tener su rasgo más distintivo entre la arquitectura de los siglos XV al XVIII, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Y vamos a tener esos elementos arquitectónicos para crear espacios. Gideon, en su obra Espacio, Tiempo y Arquitectura, en 1941, dice que en Grecia fue donde se creó el primer sistema antropométrico de la composición del espacio. Este concepto lo tenemos que tener muy claro. Vamos a pasar por una serie de culturas donde vamos a ver cómo el espacio se articula de forma muy diferente. La cultura griega es antropocéntrica y antropomórfica. Y si es antropocéntrica y antropomórfica, su espacio va a ser antropométrico. Todo se va a medir en consecuencia con el tamaño del hombre. Mirad, la palabra nerandros significa hombre en Grecia. Entonces, antropocéntrico significa que el hombre es el centro de todo. Antropomórfico, que el hombre le da forma a todo. Los que habéis estudiado conmigo mitología lo hemos visto. Los dioses están hechos a imagen y semejanza de los hombres. Sufren amores, pasiones, desengaños, exactamente igual que un ser humano. La diferencia vital entre un hombre y un dios en cualquier religión, me da igual, es que en todas las culturas los hombres somos mortales y los dioses inmortales. Es la diferencia vital que hay en cualquier religión. Bueno, pues en Grecia tenemos ese espacio antropocéntrico, donde el hombre es el centro de todo, antropomórfico, donde el hombre le da forma a todo, y antropométrico. ¿Qué significa ese antropométrico? Significa que las arquitecturas tienen que tener en cuenta el tamaño del hombre. En una cultura antropocéntrica, antes no afinábamos tanto, esto de antropométrico es una cosa que está ahora de moda. Nosotros hablábamos, cuando yo estudiaba en los 80, hablábamos de antropocéntrico y antropocéntrico. Es decir, el hombre se siente que se tiene que sentir cómodo en un espacio. Si vosotros entráis a cualquier casa de hoy en día, pues estamos más o menos, las casas son pequeñas, pues no nos sentimos abrumados. Yo tal vez la mayor sensación de... Uno de los sitios donde más sensación de abrumación he tenido es en cuando estuve en el templo de Karnak, en Egipto. Yo no sé si habéis estado en Egipto, pero cuando llegas a Karnak, aquello abruma. O sea, esas medidas descomunales de las columnas, en Karnak uno se siente abrumado. ¿Eh? Y en Egipto en general, en las pirámides, en Abu Simbel, pero sobre todo en Karnak. A mí Karnak me llamó especialmente la atención. Esto le pasa a cualquier cultura que quiera mostrar monumentalidad. Mirad, los egipcios tenían una cultura eminentemente religiosa. De hecho, son el pueblo más religioso de la historia de la humanidad. ¿Qué diréis? El cristianismo tiene 2.000 años de vigencia. La cultura egipcia tiene 3.000 antes de Cristo. O sea, al cristianismo todavía le quedan unos siglos para equipararse con esa. Egipto ha sido el pueblo más religioso de la historia de la humanidad. Y como ha sido el pueblo más religioso de la historia de la humanidad, no tenemos edificios civiles que hayan perdurado. Porque el faraón, que era el ser más poderoso de su tiempo, realmente no le importaba esta vida, le importaba la posteridad y los dioses. Entonces, los edificios importantes se hacen en piedra, que es lo costoso, lo caro. ¿Qué hacen los egipcios en piedra? Pues hacen los templos, como Karnak y Luxor, y hacen las tumbas, las pirámides, hacen Abu Simbel, hacen las mastabas, etc. ¿Qué es lo que se hacía con ladrillos de adobe? El palacio del faraón. Hoy en día a nosotros nos parece impensable porque tenemos otro concepto, pero en esta época el palacio del faraón no tenía esa importancia porque el faraón iba a morir. Y entonces realmente lo que había que dejar para la posteridad eran los templos y las tumbas. Por eso eso se hace en piedra, mientras que ya os digo, los palacios de los faraones se hacen con ladrillos de adobe. ¿De acuerdo? Y ese es un concepto fundamental que tenemos que tener. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí ya, pues si no me va a matar el compañero siguiente. Bueno, me despido y seguimos el próximo día, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Voy a dejar de tener grabación. Espérame un poquito que voy a intentar subirlo y ahora...